Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19, Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8. 2 Corintios 5, 18 al 19. 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú nos prosperes y fortalezcas, que esta palabra sea alimento para nuestras almas y que seamos estimulados a perseverar y a vivir delante de ti con temor y temblor, andando según tu palabra, obedeciendo tu palabra. Danos la gracia a cada uno de nosotros, y ya la has dado en tu espíritu, ya la has dado por la obra de Cristo. Danos esa gracia para nosotros hacer tu obra e ir en pos de ti. Bendícenos, visita las visitas, ayúdales, sánales, sálvales por el poder de tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Perseverad en el evangelismo y el discipulado. Perseverad. Amados hermanos, en el mensaje de hoy deseo exhortarles a perseverar en el llamado de Dios para su iglesia, de ser testigos de Cristo por medio del evangelismo y discipulado. Es decir, por la misión tanto global como local que Dios nos ha mandado a nosotros. Id y haced discípulos, leíamos hace un momento. Id, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué él podía decir esto? Porque toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso podía ir y hacer discípulos. Él les daba, les confería esta autoridad. Pero al mismo tiempo vemos que se nos dio un ministerio, según 2 Corintios 5, de reconciliar a los hombres con el Señor. ¡Qué bendición el ser instrumentos en las manos de Dios! Medios para guiar a los hombres hacia Jesucristo. Pero Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que ese mandato venía con poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué, Señor, ese poder? ¿Para qué ese poder? Poder para ser testigos en Jerusalén, poder para ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario poder. La iglesia del Señor se encuentra en la actualidad en una terrible decadencia. La sal y la luz del mundo ha perdido aparentemente su mensaje y su misión. La misión de la iglesia y su mensaje parece que se ha traspapelado entre muchas actividades muy organizadas, muy bonitas. Parece que la iglesia ya no confía en el poder del evangelio. Y recibiréis poder para que me seáis testigos. Parece que ese poder se agotó. Parece que esa autoridad, he recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, parece que esa autoridad está limitada ya. Solamente era por el tiempo de los judíos. Parece que esa autoridad falleció, menguó, se debilitó a partir del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Muchas iglesias han perdido su confianza en el Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 1. Dando la entrada al fanatismo sensual, donde las emociones y subjetivismo de los hombres han venido a afectar el culto a Dios, su predicación y su misión. Como ya no hay un mensaje claro, ni una misión clara, entonces la iglesia se ha volcado hacia un fanatismo de emociones, de subjetivismo, lo que yo crea, lo que aquel cree, lo que aquel dice. Este terrible intercambio de la verdad por la religión de los sentimientos, cuyo centro tiene o posee al hombre y no a Dios, ha producido que la iglesia pierda la confianza en el Evangelio, que los miembros de la iglesia pierdan la confianza en el Espíritu de Dios. Han perdido la confianza en el poder de su palabra, en el poder de la palabra de Dios. Solamente esa palabra ahora aparentemente no es tan poderosa para conquistar, para destruir murallas, siendo seguido por el descuido. Por lo tanto, si se descuida el Evangelio, si se descuida la palabra de Dios, obviamente se va a descuidar la misión de Dios, porque en su palabra Él establece su misión. Por su palabra Él gobierna su iglesia. Por su palabra, Él establece el orden en su iglesia. Y si eso es verdad, descuidar su palabra y el evangelio que ella posee, hace que la iglesia pierda su norte, su mensaje y su misión. La palabra no ha cambiado. Por lo tanto, hermanos, el evangelio no ha cambiado. La adoración a Dios no ha cambiado. Su misión tampoco ha cambiado. Si la palabra de Dios es la misma y permanecerá para siempre, entonces la adoración a Dios permanecerá para siempre. Entonces la palabra de Dios mantiene su misión, el objetivo que ella tiene, lo mantiene y lo establece continuamente en su iglesia local. El Salmo 119, versículo 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Parece que hace alusión a alguien allí. Alguien que sacó con cuerdas y azotes a un grupo de gente que usó la iglesia como un mercado. Al Señor Jesucristo. El celo por la casa de Dios le consumía. Mucha gente ha perdido tal celo. Los testimonios de Dios ya no son tan recomendados. Ahora el testimonio de Dios depende de las autoridades de ese momento. La autoridad teológica, la autoridad en la predicación, la autoridad de aquel, la autoridad del otro. Amados hermanos, no olvidemos la palabra de nuestro Dios. No olvidemos el poder de nuestro Dios. No olvidemos al Espíritu de nuestro Dios, el cual está en su iglesia. Permanece en el pueblo de Dios. No dejemos de cumplir su misión en este mundo en que nos ha tocado vivir. Porque lo que está de por medio en todo esto es la gloria de nuestro Dios. Es la alabanza de nuestro Dios. Es la fama de Dios en todas las naciones. Cuando la iglesia descuida la palabra del Señor, cuando la iglesia descuida la misión de Dios, la iglesia no está dando gloria a Dios. Aunque brinquen, salten, se alegren y hagan cumpleaños en la iglesia y hagan todo lo que quieran, Dios no está siendo glorificado con eso. Esa no es su misión, que los hermanos se sientan contentos. Ahora vamos a celebrar el cumpleaños del pastor en el culto. No vamos a adorar a Dios hoy porque celebraremos el cumpleaños del pastor o de los diáconos. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios quiere eso? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios espera eso? Su gloria está siendo quitada para dársela a los hombres. Por lo tanto, hermanos, perseverad, perseverad en la palabra de nuestro Dios, perseverad en predicar la palabra de Dios. Perseveremos en el evangelismo y discipulado cada día. La misión de Dios es bien clara en su palabra. Id, hagan discípulos, me seréis testigos en todas las naciones. Los llamo para que sean mis embajadores. La misión de Dios nunca ha sido la autogratificación de los miembros en la iglesia. El goce personal de los miembros de la iglesia. ¡Qué bonito! Ahora los hermanos se sienten bien. ¡Qué calor tan bonito! Ese no es el objetivo que Dios tiene, que usted sienta un calorcito en el corazón. Cuando se alaba. Cuando se lee un pasaje. Un calorcito, un calentito más bueno que se siente. El hombre no es el centro para Dios. Dios, amados hermanos, es teocéntrico. El centro de Dios es Dios, no el hombre. El centro de la iglesia, por lo tanto, debe de ser Dios, no los miembros de la iglesia. No cómo se sientan los miembros de la iglesia. No cómo nos sintamos nosotros. Pastor, hoy no podemos tener culto porque queremos escuchar a los niños decir un versículo bíblico. Dios espera que los niños sean instruidos en la palabra de Dios. Pero de ninguna manera Él espera que usted coloque a los niños en el lugar que le pertenece a Él. De ninguna manera. Quien debe de ser adorado es Dios. Y aún la palabra de Dios puede ser usada para adorar a los hombres. Nos dice Romanos 1, del 18 en adelante, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni gracia le dieron. Queridos hermanos, mi exhortación en esta mañana es, perseveremos. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para nosotros? Id y haced discípulos, enséñenle en todas las cosas que os he mandado, guárdenla, guárdenla ustedes, enséñenle que la guarden. Sean mis testigos. Les daré poder para que lo sean. Porque lo íbamos a necesitar. Les daré poder para que lo hagan. Amados hermanos, perseverar en esta misión es perseverar en la mente y el corazón de Dios. Es buscar hacer la voluntad de Dios. Perseverar en el evangelismo y discipulado. Por la gloria de Dios. Porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo que? Como las aguas. Como las aguas. Hermano, vaya al mar Caribe, ahí al malecón. y trate de llegar al final del mar con su vista. Y luego siéntese para ver si es que usted está un poquito cegato, ¿verdad? No puede ver bien. Coja una lancha, súbase y dele para allá, mar adentro, a ver si llega al final de él. Hermanos, así como no va a poder llegar al final de él, y debo dar una nota, no es que es infinito, obviamente, pero usted no va a poder llegar al final de él. Antes tendríamos que ir a recogerlo en un helicóptero, muerto de sed y muerto de hambre. Aunque no es infinito, usted no va a poder llegar hasta el final de él. Amados hermanos, así como el mar es tan amplio y cubre gran parte, prácticamente casi el 70% de nuestro globo terráqueo, así nosotros debemos de cubrir toda la tierra con la gloria de Dios. Es así. Así es que tenemos que llenar esta tierra del nombre de Dios, de la gloria de Dios, de la fama de Dios, que Él sea conocido, que todo el mundo, sordos, ciegos, mancos, oyentes, no oyentes, todo, conozcan al Dios vivo y verdadero, que vive y reina para siempre. Perseverad en eso. Esa es la misión de Dios. Esa es la misión de Dios. ¿Qué debe impulsarte a participar del evangelismo y discipulado? Amado hermano, procura llenar de la gloria de Dios toda la tierra, todas las casas, todos los sectores, los parques, las ciudades, las escuelas. Procuremos llenar todo a lo que tengamos acceso, todo de la gloria de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada semana procuramos reunirnos en nuestras casas, en diferentes lugares, los lunes en un lugar, los martes en otro, los miércoles en otro. ¿Con qué fin? Ay, para que los hermanos se sientan contentos y su fe no les falte. Ese no es el fin. El fin es llenar ese sector de la gloria de Dios, de la fama de Dios, del nombre de Dios. Amados hermanos, tenemos que luchar con nuestra cultura, donde el centro de todo soy yo, donde el centro de todo es el hombre, y como el hombre se sienta, y como el hombre piense y crea. Queridos hermanos, nuestra alegría y nuestro gozo se va a desplomar si pensamos así. Porque cuando nos pellizquen, vamos a gritar, se nos vaya el gozo, la alegría, porque ya que yo soy el centro, ¿cómo es posible que me hayan pellizcado a mí? O hayan rayado mi vehículo, o hayan hecho esto en contra mía, o me hayan maltratado a mi hijo. Como tú eres el centro, es imposible que hagan esto contigo. Hermanos, hermanos, nunca tendremos paz ni gozo si el centro somos nosotros mismos. Pero si el centro es la gloria de Dios, mi amado hermano, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque tú conducirás a la tierra de Canaán a muchos hombres y mujeres que Dios llevará a esa gran salvación que es en Cristo Jesús. Debes de entrarlo por Canaán. Esfuérzate. Sé valiente. Canaán está allí a la puerta. Y las personas de tu sector están esperando para que tú los guíes. Como Josué, querido hermano, tienes que verse con la visión con que Dios ve las cosas. Tienes que verte involucrado dentro del plan de Dios para que tú veas que tu vida no es insignificante. Tu vida es muy importante. Tu vida tiene que ver con el plan de Dios. Y el plan de Dios no se concentra en el hombre, se concentra en la gloria de Dios y en manifestar esta gloria en las vidas de las personas. Por eso es que nosotros estamos haciendo discipulados y evangelísticos, visitando las casas. Los trinitarios, ¿se siguen reuniendo? Lo de Invivienda, ¿se están reuniendo? Juan 1.12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, qué hermosa promesa. ¿Dada a quiénes? A los que reciben a Jesús a través de nosotros. Siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Ve, sé testigo mío, Dante. Allá voy, Señor. Señor, se convirtieron 20. Gloria a tu nombre, Señor. ¡Qué grande eres, Señor! Señor, tu gloria se ha manifestado en la vida de estas personas. Y esas 20 personas, tú las transformarás. Harás de sus familias, familias diferentes. Trabajarás con los hombres, con las mujeres, con los niños. Y ellos a su vez, con otras personas. ¡Cuán glorioso es tu nombre, oh Señor! Tu gloria está siendo manifestada. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Hermanos, por favor, despertemos de ese dominicalismo, o qué sé yo, evangelicalismo de los domingos. Yo doy gloria a Dios cuando vengo los domingos a la iglesia. Yo doy gloria a Dios cuando estoy con los hermanos ahí juntitos orando. No, hermano, usted da gloria a Dios cuando predica la palabra. Da gloria a Dios cuando habla a otro del Señor Jesucristo. Da gloria a Dios cuando alguien se convierte entonces en un adorador. Usted ahí está dando gloria a Dios. Y es muy posible que dé gloria a Dios, si humanamente pudiéramos medirlo, mucho más que cuando usted está aquí solo, solito, adorando a Dios, con sus ojos cerrados. Qué bueno sería adorar a Dios con los ojos cerrados, pero con 20 personas más que también han conocido al Señor a través de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Tú crees estas palabras, querido hermano? ¿Crees tú que has sido llamado por Dios para ir y hacer discípulos? Si lo crees, entonces ve. ¿Lo crees? Entonces ve a las reuniones. Si lo crees, reactiva la predicación, retoma la predicación de la palabra de Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reúnete con tu grupo y predica al crucificado. Ora por los oyentes. Clama a Dios que sean salvos. Glorifica a Dios. ¿Dónde? Allí en el campo de batalla, donde Cristo nos ha mandado a ir y a ser discípulos. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo en que las iglesias están disfrutando del Evangelio, gozando del Evangelio, y las almas no tienen contacto con el Evangelio. Parece que el Evangelio ha perdido su misión, pero realmente es la iglesia la que se ha distorsionado. ¿Cuál es tu método de evangelismo? Efectúalo, trabájalo, sal con tu tratado, sal con tu bocina, sal con tu película, sal. Sal. Ve y haz discípulo. No te quedes apabullado por tu trabajo, por tu cansancio, por tu estrés, por tus hijos. Coja a todos tus muchachos y vayan todos y hagan discípulos. Enséñales cómo se hace. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Enséñales. ¿Está Dios recibiendo gloria por tu perseverancia en el discipulado? ¿Está Dios recibiendo alabanza porque tú estás siendo fiel en lo poco? ¿En lo poco? ¿O ya tiraste la toalla? ¿O nunca has participado de un discipulado? O evangelístico de lo que se están haciendo en las casas. Amado hermano, levántate y escucha las palabras de amonestación de un impío a un creyente. Levántate, perezoso. Párate de ahí y clama a tu Dios. Esto le dijo un impío a Jonás. Mientras todos se perdían, Queridos hermanos, si somos dignos de esta amonestación, no es para que nos quedemos con una cara amarrada y triste. Ahora viene este, está atacándome. Él no sabe mi consecuencia, mi circunstancia. Él no sabe nada de mí. ¿No lo sabe Dios? ¿No la sabe Dios? ¿No sabe a Dios que a los discípulos lo estaban buscando? ¿No sabía Dios que a los discípulos lo iban a matar? ¿No sabía Dios que a los demás, a los que iban a creer, iban a ser esparcidos por la persecución? Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Él sabía que tenían miedo. Él sabía que tenían diferentes circunstancias. Por eso les dijo, yo estaré con vosotros todo el tiempo, hasta el fin. Por eso les dijo esas palabras. Por eso les dijo, os enviaré a otro consolador. Por eso les fortaleció. Es necesario que yo me vaya para que reciban poder. Hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, recibieron poder. Y fueron y salieron para predicar la palabra. Y mientras había un grupo de burlones, riéndose, esto tan borracho, Pedro se para y les habla y les predica la palabra. Y todo el que se estaba burlando grita, ¡ay! Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, no temamos a la circunstancia, al cansancio, al sueño, a los problemas, que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 20 de la noche que usted llega. No tema ninguna de esas cosas. Vaya y haga discípulos. Vaya, involúcrese en el discipulado. Vaya y haga su trabajo con esos grupos. Si usted no puede de ninguna manera, amado hermano, organice su tiempo y busque la manera de reunirse con esos hermanos que están predicando la palabra. En segundo lugar, amados hermanos, perseverad en el evangelismo y discipulado. Predicad el evangelio. ¿Cómo vamos a perseverar en ese evangelismo y discipulado? Predicando el evangelio, no predicando otra cosa. Recordemos que la palabra significa buenas nuevas, buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Tenemos las buenas noticias para el mundo. Mientras el mundo se cae a pedazos, nosotros tenemos las buenas noticias. Mientras la gente está con su truño, nosotros tenemos las buenas noticias para ese truño. Mientras la gente está muriendo de cáncer, sida, ébola, etcétera, 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 nosotros tenemos la buena noticia, el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, tomar el evangelio y llevárselo a la gente. No es otra cosa. Anunciarle lo que se dijo de Cristo. Hablarle de cómo se cumplió ese anuncio. Mostrarle su cruz, mostrarle su tumba vacía, mostrarle que está en los cielos reinando, mostrarle que Él es el Salvador de los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que inventarnos el agua tibia. No lo tenemos que inventar. Tenemos que llevarlos para que ellos vean su necesidad de Cristo, de que están perdidos en sus pecados. Tenemos que llevarlo a ver a Cristo como su Salvador. No tenemos que inventarnos nada. El Evangelio está ahí. La condición misma del hombre, del día a día, le dice a él que necesita a Dios. Su propia boca lo pide. Su propio corazón lo sabe. Aunque diga que no, su alma grita, ¡óyelo! No, yo no necesito eso. Yo estoy todo muy bien. Mire, está todo muy bien en la sociedad. Todo está perfectamente bien. Y el alma de ese hombre gritando, habla, habla, por favor, no le haga caso a esa bocota. No le haga caso, sigue hablando, sigue hablando. Amados hermanos, no nos paremos de hablar. Evangelizar es hablarle al pecador de Cristo, de su necesidad, de la gran salvación que Dios trae a través de Jesucristo. Nos dice Spurgeon, los salvados son hechos agentes de salvación. Los convertidos, instrumentos de conversión. Los receptores del Evangelio, transmisores de ese mismo Evangelio a otras personas. Creo que puedo decir a cada uno de ustedes, si tú mismo has sido salvado, la obra estará hecha a medias hasta que te ocupes en llevar a otros a Cristo. Hasta aquí, estás formado solo la mitad de la imagen de tu Señor. No alcanzarás el pleno desarrollo de la vida de Cristo en ti, a menos que hayas comenzado de alguna manera a hablar a otros de la gracia de Dios. Y confío en que no darás descanso a tus pies hasta que hayas sido el medio de llevar a muchos a ese bendito Salvador que es tu confianza y tu esperanza. Su palabra es, síganme, no solo para que puedan ser salvos, ni aún para ser santificados, sino venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, qué hermosas palabras. Nos sentimos secos cuando no damos del río de agua viva que Cristo prometió que tendríamos y que poseemos. Y ese río ahí, volvotando, el río ahí, botándose. Y usted ahí, agarrándose la boca, porque es que va a salir como quiera. Algo va a pasar que usted va a dar evidencia de que es cristiano, si lo es. Sí lo es. Algo a decir. No. Hay algo raro. Porque todos los contadores son unos ladrones y tú no. Hay algo raro en ti. Todos los abogados hablan muchísimas mentiras y tú no las hablas. ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué? Y usted nunca ha dicho nada. Hay algo extraño en ti. Que lo que hay en ti es raro, de diferente. Todo el mundo se equivoca. Y tú cuando te equivocas pides perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú tienes de diferente? Háblame. Hermano, si tú no hablas, la piedra le pedirán que hable. Obligará a que hable. Las piedras le van a obligar a que usted hable. Y tal vez le sirva de amonestación. Pero hable. Hable de testimonio. Sea testigo. Porque si usted calla, las piedras van a hablar. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a unos fariseos. Manda callate a estos muchachos y a toda esta gente, cállalo. Ay, que si ellos se callan, estos peñones van a gritar de alegría y de alabanza. Porque la creación grita. Querido hermano, persevera, predica el Evangelio. En tercer lugar, persevera en el evangelismo y discipulado, imitando a Cristo. Persevera, imita a Cristo. Mateo 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo serían testigos por todas las naciones? O simplemente haciendo lo que Cristo hizo. Señor, ¿y qué mensaje vamos a predicar? O el que Cristo predicó. El mismo. Señor, ¿y cómo nos vamos a mover entre esa gente? Ah, mira a Cristo y muévete así. El aspecto más importante de su preparación se indica con la frase, para que estuviesen con él, ya que luego habían de testificar todo cuanto él hacía y todo cuanto él decía. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, hermano. Ese es el fundamento de los apóstoles. Todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús decía. Y en eso se pasaron toda su vida, diciendo lo que Jesús hacía y diciendo lo que Jesús decía. Mire qué fácil, hermano. Mire qué fácil, hermana. No tiene que inventarse nada. Está todo ahí en la Biblia. Todo completito. De igual manera, nosotros debemos hacer de los hombres nuestro método. Cristo hacía de los hombres su método, los llamaba, les acercaba a Él y les mostraba quién Él era. Nosotros debemos hacer lo mismo que Él, atraer a los hombres a nosotros y mostrarle lo que hacemos, cómo vivimos. Mostrarle la Biblia por nuestras vidas. Lee la Biblia, mírame. ¿Usted sabía que esa es la Biblia que el impío lee? Su vida. La Biblia que ellos están leyendo todos los días es como usted vive, como yo vivo. Ah, mira, ya yo veo que la Biblia no dice que no se puede matar, porque fulano no mata. Ah, pues es malo robar, porque fulano no roba. Todo el mundo lo hace y él no roba. A todo el mundo le da una botella y él se negó a tomar la botella. Ah, bueno. Es que la Biblia debe decir eso en algún sitio. Ah, pero mira cómo el que cría a sus hijos. Es diferente. Es diferente la forma en que cría a los otros. Es que Dios en algún lugar debe decir eso. Hermanos, cuando los hombres nos ven, llegan a esta conclusión. Están leyendo la Biblia a través de nuestras vidas. La están leyendo. El Señor se asoció con sus discípulos. ¿Y qué usted tiene que hacer con esas personas a las que está discipulando? Asociarse con ellos, acercarse a ellos. Él tuvo un acercamiento con ellos. Desarrolló una relación con ellos. Al hablar de asociarme, me refiero a eso, de tener una relación con ellos, una comunión con ellos, mostrarle lo que Cristo le mostró a ellos. Recuerdo que cuando Juan el Bautista murió, fue encarcelado, Cristo volvió a Galilea. Y allá junto al mar de Galilea, encontró a dos hermanos, a Simón y a Pedro. Y a los dos dijo, síganme y os haré pescador de hombres. Y caminando por ahí mismo se encontró con dos hermanos más, Jacobo y Juan. Y le dijo a los dos, síganme. Y así el Señor Jesucristo siguió caminando y encontró a otros, a uno que estaba cobrando impuestos, cobrando y metiéndose los otros en los bolsillos. A Mateo, el Leví. Y le dijo, mira, sígueme. Y ahí se para Mateo. Y hace una actividad, Señor, antes de irme, déjame celebrar y decir a todo el mundo que tú estás aquí en mi casa. Y vete a ver, hizo una gran fiesta. ¿Y a quién usted cree que invitó? A todo lo que era igual que él, todos los publicanos y pecadores que por ahí habían, que lo conocían bien, vengan a mi casa. Hermano, y de esta manera, él se asoció con los discípulos. ¿Usted sabe lo que es, Señor Jesucristo? Sentarse con un publicano y con una recua de ladrones igual que él. Tanto así fue la impresión que se llevaron los fariseos, que criticaron, ¿y qué hace tu maestro con esos pecadores? La impresión fue grande. ¿Qué hace este hombre que va al templo a predicar los sábados? ¿Qué hace entre esos pecadores sentados, comiendo y bebiendo su jugo con ellos? Bueno, fue un golpe, un choque para esa sociedad tan farisaica de la apariencia. Fue un gran choque. Sin embargo, Jesucristo le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estos que están enfermos son los que tienen necesidad de mí, que soy el médico. Pues mire, mi hermano, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y a buscar a los enfermos. Pero qué difícil. Cuando nosotros no estamos persiguiendo la gloria de Dios. Qué difícil. Cuando estamos persiguiendo más bien nuestro propio bienestar. porque yo prefiero invitar al pastor, invitar a algunos hermanos aquí y allá, selectos, pues no a toditos los hermanos, selectos, a hacer esta actividad. Yo necesito darnos una gracia, hacer un devocional, hermanos, vengan y cada uno traiga algo. Son hermanos selectos, ¿usted sabe? La hermana fulana va a traer unos pollos, el hermano fulano va a traer no sé yo qué cosa, un arrocito graneado con maíz, el hermano fulano va a traer jugo especial que venden, tú sabes, en nacionales, no es cualquier cosa. Y después que una frutica, una fresa, una manzana. Son grupos selectos. Cuando no buscamos la gloria de Dios, esos son los grupos que buscamos. Por eso necesitamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que estamos tratando de buscar es al grupo que precisamente está perdido. ¿Por qué, Dante? Porque es para la gloria de Dios, para la salvación de esas almas. Y no lo digo por nadie en específico, sino porque mi propio corazón está muy inclinado a eso. Muy, muy inclinado a eso. Queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar imitar al Señor Jesucristo. Créame que va a ser difícil, no va a ser tan sencillo. Él hacía cosas muy extremas. Muy extremas. Él les dio un seguimiento para afirmar en la fe a sus seguidores, para enseñarles, desarrolló su formación a partir de caminar con ellos. Y nosotros vivimos en una sociedad muy aislada, muy aislada. Vivimos en una sociedad donde cada quien está con su celular ahí, nadie habla, nadie oye. Ese es el tipo de sociedad en la que nos encontramos ahora. Caballero, avance, porque usted tiene media hora con los celulares jugando, avance en la fila. A veces hay que decirle que avance en la fila del banco. Avance un chin, por favor. Esa es la sociedad en la que ahora estamos viviendo. Esa es nuestra realidad. Las cosas no son tan fáciles. ¿Cómo entonces conocerán que somos sus discípulos? Si la sociedad está así, hermanos, créame, como decía el pastor Guzmán, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque nadie le sirve a nadie. Miren ahí, como diríamos mercadeo, miren el nicho de mercado ahí, nuestro espacio, el servicio. Como nadie le sirve a nadie, y todo el mundo está esperando que le sirvan a él, qué oportunidad para usted de mangarse, ¿verdad? Cogerle brillo, coger la toallita y coger el cubito y lavarle los pies. ¿Y por qué tú me estás lavando los pies? Y ahí tenemos la oportunidad de hablarle de ese gran Salvador. Lo que usted ve como algo dificilísimo es la oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para poder ministrarle. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Hermanos, la fórmula no ha cambiado, es bíblica, porque por el amor que tendrán los unos por los otros. Hay personas tan difíciles que a veces uno tiene que saber acercarse. Si usted se acerca rápido, te repelen, ¿verdad? Pero usted va, lo saluda y te aleja de lejito y después te va acercando chin a chin. Hay que ser estratega en todo esto. Hay que buscar la forma. Llevarle el bizcochito, ¿cómo está usted, vecino? Le traje una habichuela con dulce. Le traje esto, vecino. ¿Cómo está la familia? Ay, mira, tenemos un discipulado allá en mi casa, ya que estamos aquí hablando de todo esto. ¿Y cómo va a ser, vecino? Usted me lleva la olla al discipulado. Se lleva el vecino con su olla a las 7:30 y se siente en el discipulado porque, mira, estaba buena la habichuela. Está comprometido hasta arriba. Por lo menos para cumplir con esa bichuela, tiene que ir a ese discipulado. Y ella aprovecha, hermano, usted le predica el evangelio de salvación. Queridos hermanos, realmente lo difícil que el mundo se está poniendo nos da más facilidades a nosotros cuando nosotros imitamos al Señor Jesucristo. Pero si queremos un evangelio de élite, si queremos un evangelio de grupitos, un evangelio donde no se puede nadie entrar a ese grupo, porque es un grupo sellado, este grupo es mío. Aquí nada más lo que comemos pollo somos los que estamos aquí. Usted no puede comprar un pollo, usted no puede entrar. Estoy poniendo un mal ejemplo, ¿verdad? Espero que nadie tenga grupo así. Estoy poniendo un mal ejemplo. Pero, hermanos, si eso está pasando entre nosotros, no estamos buscando la gloria de Dios. Estamos procurando servirnos a nosotros. Y el evangelio no va a llegar, no va a prosperar. Por eso nosotros estamos llamados a perseverar, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas breves aplicaciones. Para perseverar en algo, debemos primero tener un propósito. Para perseverar en algo, debemos en primer lugar tener un propósito y un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en tu vida? ¿Es tu propósito glorificar a Dios en todo lo que tú hagas? ¿O es tu propósito llenar tus deseos, tus buenas intenciones, tu vida? ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Yo me quiero casar para la gloria de Dios. Hermano, es un gran propósito. Porque yo voy a tener que buscar en la Biblia cómo es eso real, en lo práctico, eso no de boca. Yo quiero establecer mi negocio para la gloria de Dios. Tú vayas a la Biblia a buscar cómo eso se hace posible en la práctica. Yo quiero ser un cirujano, quiero ser un abogado, quiero ser un doctor, quiero ser para la gloria de Dios. Entonces yo debo ir a la palabra de Dios para ver cómo eso se hace realidad, práctico, verdadero. Amados hermanos, deseamos nosotros perseverar en predicar el evangelio. Lo primero que debes tener bien claro es el propósito de por qué tú vas a estar yendo los lunes, todos los lunes, a predicarle a esa gente que no te quiere oír. ¿Por qué tú vas a ir a tocar otra vez la puerta de aquel que se ha negado 800 veces? ¿Por qué yo voy a ir otra vez si me ha echado 3 boches seguido? Porque lo hago para la gloria de Dios, no para mi aplauso personal, no para que me saluden bien, no para que me alaben, sino para que alaben a Dios, y porque yo sé la eternidad que le espera en el infierno eterno. Si lo haces para Cristo, si lo haces para su gloria, tienes una motivación que no te dejará dormir tranquilo. No es lo mismo teorizar del evangelio a estar lunes tras lunes, o martes tras martes, o miércoles tras miércoles, teniendo que estudiar la Biblia, teniendo que predicar. No es lo mismo teorizar a hacerlo práctico, con un objetivo claro. Búsquelo, todos los teorizantes no vuelven, nada más 2 o 3 veces. Fulano, ¿y qué te pasó? La vaca se murió, el gato estaba embarazado. 10,000 cosas, pero. Hermano, pongo ejemplos raros para que nadie vaya a pensar que yo estoy pensando en alguien. No es que yo me estoy volviendo loco, ¿eh? Nosotros no llegaremos a ganar almas teorizando, es predicando. Orando por la persona, es buscando a la persona, llevándola allá. No hacemos nada teorizando. Ay, cuando yo pueda, ay, cuando yo saque el tiempo, ay, cuando yo pueda. Usted nunca va a poder si no ora y dice, hoy no voy para tal sitio, hago esto. Si no lo pone en su agenda y pone el despertador y lo pone en el celular y lo pone en la tablet y lo pone en su Facebook y se compromete con todos los hermanos, no lo va a hacer. A veces tenemos que comprometernos con todo el mundo para por lo menos por vergüenza hacerlo. Porque lamentablemente nuestra visión es chiquita. Tenemos que orar para que la visión nuestra sea la visión que Dios tiene. Pero en segundo lugar, vive conforme al Evangelio. ¿Eres tú como Cristo? ¿Hablas las palabras de Cristo? ¿Perdonas como Cristo? ¿Amas como Cristo? Debes ser un hombre y una mujer como Cristo. Vivir como Cristo. Predicar como Cristo. Lee, mi hermano, los evangelios. Busca a Cristo en la palabra de Dios. Tú no tienes que esperar que hagan una conferencia para eso. O que hagan una conferencia aquí en la iglesia. Llegó el pastor Piñero. Conferencia de cómo vivía Cristo. ¡Pum! ¡El pum! Nadie sabía eso. Por favor. No hay que esperar que venga el pastor Fran Barque a hablar sobre el ministerio de Cristo en la iglesia. Para usted conocerlo, si está en la Biblia. Sería una bendición que lo trajera. Pero no hay que esperar nada de eso, hermano. Está en la Biblia. 4 evangelios tenemos. Y las cartas. Lee, mi hermano, los evangelios. Busca a Cristo. Mira cómo él anduvo. Imítale. Sirve como él. En tercer lugar, hermanos, la mies, el campo ya está listo. El campo ya está listo. El campo está blanco. Faltan hombres. Como decía Pedro Mir, faltan hombres. Que la Virgen Cordillera la haga madre. Faltan hombres. Y hablo de manera genérica, hombre y mujer. Faltan hombres y mujeres. Que salgan y vayan el lunes a la reunión de allá, de los trinitarios. Faltan hombres que vayan allá a lo de Invivienda. Faltan hombres y mujeres que vayan aquí a los trabajadores. Faltan hombres y mujeres que vayan. Faltan hombres y mujeres. ¿Dónde están esos hombres? Aquí, sentados. Todos están aquí sentados. Faltan hombres ese día, en ese lugar, que prediquen. Hermanos, el campo está blanco. Hombres y mujeres que discipulen. Necesitamos maestros de escuela dominical. Necesitamos más diáconos, más pastores. Faltan hombres. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que harán de su iglesia no una virgen sin fruto, sino una madre parida con muchas hijas? Hermano, la iglesia somos nosotros. No somos estas 4 paredes. Tenemos que hacer parir esta iglesia, otras iglesias. Y para parir eso va a doler, porque implica esfuerzo, sacrificio, trabajo. Pero cuando nazcan 2, 3, 4, 5 hijos más, nosotros diremos gloria a Dios, alabanza al Señor. Donde no había una iglesia, ahora hay una. Predicamos el Evangelio y allí Dios parió a través de nosotros otra iglesia. Hermano, y qué gozo uno puede llegar a un lugar y decir, wow, ciego inútil fui, Dios me envió aquí y aquí está la obra del Señor. Qué bendición, hermanos. Faltan maestras para Bayaguana. Una hermana se me acercó y me dijo, hermano, no me ha dicho nada de Bayaguana. Eso es lo que necesitamos. No son neófitos que necesitamos, son creyentes. Que estén dispuestos a ir donde el Señor quiere que vayan y se hagan los discípulos. Todos esos niños dando vueltas por ahí en Bayaguán necesitan maestras y maestros del Colegio Dominical que vayan. ¿Quién va a ir? ¿Dónde están esos hombres que harán de su iglesia no una virgen sin frutos, sino una madre de muchas almas e iglesias? Paridas con trabajo. Paridas con oración, paridas con ayuno. ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Están aquí. Y los estoy viendo. sentados ahí. Son ustedes, hermanos. Amigo, Dios te llama a ser parte de su pueblo, a ser salvado, a ser un hombre arrepentido. Dios llama a todos los hombres que se arrepientan y dejen su mal camino. Amigo, hay esperanza para ti en Cristo. Hay perdón de pecados. Hay misericordia para todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesucristo. Hoy es el día en que tus caminos se cruzan con los caminos de Cristo. Hoy es el día en que tu camino tortuoso y triste se cruza con el Salvador. No clamarás, no le dirás, Hijo de David, ten misericordia de mí. No clamarás, te quedarás en tu sordera, te quedarás en tu ceguera espiritual, lo dejarás pasar tu bendición hoy que ha llegado. No la dejes pasar. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Hoy confiesa tu pecado. No lo dejes ir. Tal vez no volverá. Tal vez no volverá. Si Él pasa hoy por tu vida y te toca, ábrele e invítale a entrar. Ábrele e invítale a entrar. Invítale a hablar. Sé sincero con Él. Confiesa cómo has andado. Dile cómo te has sentido. Expresa tu dolor y tu amargura. Díselo con libertad. Él no se va a atemorizar. Dile lo airado que has estado contra Él todos estos días. Dile lo frustrado que te has mantenido. Díselo. Él no te va a salir corriendo. Más bien como un padre hacia un hijo molesto le dirá, mi hijo, mi amado, hoy ha llegado la salvación a tu corazón. Arrepiéntete y cree en mí. Como aquel hijo pródigo, el Señor abrirá los brazos y dirá, ven, mi hijo muerto, helo aquí, está vivo. Báñenlo, vístanlo, pónganle un calzado. Póngale el anillo y maten al becerro gordo. Maten a lo más gordo de la casa. Que vamos a hacer fiesta porque este mi hijo muerto ha revivido. El que estaba perdido fue hallado. ¿Eso es lo único que va a pasar contigo? De tu tristeza y amargura, de tu ira y enojo, llegará una paz incalculable que no podrás. Simplemente no podrás resistir. Que el Señor te conceda, amigo, hoy, clamar desde allí. Tú no tienes que venir al frente, puedes clamar desde allí, Señor, oye mi voz. Tú no tienes que parar ni levantar la mano, simplemente inclina tu rostro y dile, Señor, hoy es el día en que quiero poner mis cuentas claras delante de ti. Porque la salvación es personal. Íntima del Señor. Que el Señor te conceda su salvación. Que el Señor tenga hoy misericordia de ti. Hoy tu camino y el suyo se han cruzado. No lo dejes ir. Oremos. Señor y Dios y Padre, oye nuestra oración. Oye la súplica de aquel que clama. Su corazón clama. Su alma clama. Te rogamos que tu espíritu descienda con poder y le haga una nueva criatura. Te rogamos que tu espíritu de poder hable a su alma y le sensibilice. Y le haga caer a bruces a tus pies, clamando como aquel ciego, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Y guárdanos de inclinarnos a izquierda o a derecha. Permítenos retomar el discipulado y el evangelismo, Señor. Permítenos trabajar con ahínco, orando sin cesar, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias, con alabanza a ti. Danos la salvación de aquellos que estamos discipulando y evangelizando. Danos esa gran salvación para ellos. En el nombre de Cristo.